El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia desde Jakarta. Y para más informaciones sobre nuestra emisora, La Voz de Indonesia, pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Aquí, vuestro locutor, señor Borjas Jaman y Roy Ibrahim. Bueno, amigos en el exterior, uno de quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia para hoy. La primeramente, noticias, comentario, enfoque, hoy en la historia, la belleza de Indonesia y la miscelánea. Y al final de nuestra emisora, programa de Voz Indonesia, el mundo de la música. Este es el programa La Voz Indonesia para hoy, 14 de enero de 2016. La Voz de Indonesia con las noticias. Hoy antes, La Voz de Indonesia con noticias. La primeramente, las noticias. El gobierno ofrece condolencias a las víctimas de la explosión de Estambul. El Banco de Indonesia resiste nuevo desafío a la independencia. La juventud de Indonesia alentó a convertirse en empresarios innovadores. Aquí las noticias en sus detalles. El gobierno y la gente de Indonesia han extendido sus más profundas condolencias a las víctimas y las familias afectadas por la explosión que se produjo el 12 de enero a las 10:20 minutos AM hora local en Sultanahmet del complejo de Hagia Sophia, Estambul, Turquía. La explosión provocó 11 muertes, mientras que 15 personas resultaron heridas en el incidente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia señaló en una declaración escrita recibida por Antara en Jakarta el miércoles que el Consulado General de Indonesia, calle RI, en Estambul, no ha recibido ninguna información sobre los indonesios que se hizo a las víctimas del incidente. A pesar de que el Consulado General de Indonesia, KJRI, en Estambul, sigue coordinando con las autoridades locales para determinar la identidad de las víctimas, se ha instado a los ciudadanos indonesios que viven actualmente en Turquía para evitar las zonas muy pobladas, lo que podría convertirse en los objetivos. Los indonesios que tengan previsto viajar a Turquía también se espera que sean atentos a la situación. El Banco Central Indonesio se resiste a las llamadas de los legisladores para una auditoría de sus transacciones en divisas, una propuesta que podría engarzar su capacidad de intervenir en el mercado para estabilizar la rupia menudo frágil. Descontentos con el ritmo de debilitamiento de la rupia frente al dólar en 2015, algunos miembros de la Comisión de Finanzas del Parlamento quieren la Agencia Suprema de Auditoría del país para la actividad de divisas del Banco de Indonesia. El jefe del Banco Central está empujando hacia atrás, argumentando el escrutinio adicional que podría asustar a los mercados ya temblorosos. Ms. Bakun, un miembro de la Comisión de la Oposición del Partido Golkar, mantiene el mercado de Forex debe ser analizado. Mientras tanto, el vicepresidente Yusuf Kalla ha pedido reiteradamente al Banco Central a menores tasas de interés para levantar la economía, que las estimaciones del gobierno crecieron un 4,8% en 2015, el más lento durante 6 años. Al igual que todas las demás monedas de los mercados emergentes, la rupia ha estado bajo presión como las tasas de interés en Estados Unidos comienzan a aumentar después de años y China se ha movido de su moneda, el yuan inferior. El Banco de Indonesia, BJI, tiene que ajustar su política monetaria para apoyar el crecimiento económico del país. Ministro de Coordinación Económica Indonesia, Darmit Nasution, dijo que durante una reunión mensual celebrada en la oficina del BI el miércoles, que había hablado con funcionarios del Banco Central acerca de los esfuerzos del gobierno para impulsar el crecimiento económico. Una de las iniciativas le dijo a los funcionarios de BJI participan: el gobierno acelerar la absorción de presupuesto para proyectos de infraestructura. Darmin dijo que las inversiones para impulsar el crecimiento económico del país deben ser apoyadas por la política monetaria que podría conducir más liquidez. La última noticia. Empresarios indonesios jóvenes deben estar preparados para tomar el relevo como futuros líderes, dijo un ejecutivo de prestamista privado. El director general de la mayor entidad privada de Indonesia, Asia Central Bank, UBCA, Yahya Setiaatmaja, dijo que es importante que todas las partes dan generación más joven del país la oportunidad de desarrollar sus habilidades. De acuerdo con el director presidente de BCA, el potencial de estos jóvenes radica en sus habilidades de creatividad e innovadores, en consonancia con los tiempos cambiantes. En un intento de fomentar habilidades de liderazgo en la generación joven, BCA invitó establecido y aspirantes a empresarios para discutir los retos y posibilidades de emprendimiento juvenil en un evento en Jakarta el miércoles. Así pues, noticias de Voz Indonesia en Jakarta. Estimados oyentes, la Voz Indonesia con el programa Comentario, interpretado por Roy Ibrahim, título La dominación de la inversión extranjera en el sector turismo de Indonesia. Oyentes, la industria del turismo tiene una gran influencia en la actividad económica. Sin embargo, en algunas regiones en toda Indonesia, la industria a veces no puede desarrollar debido a la ausencia de inversionistas extranjeros, las que están interesadas en invertir en las regiones. En respuesta, el gobierno de Indonesia ha promulgado políticas para estimular la inversión en el sector turístico con el objetivo de aumentar la parte de propiedad extranjera. El jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, BKPM, Prengki Sibarani, declaró en Jakarta el miércoles que hay algunos tipos de negocios en el ámbito del turismo y la economía creativa que podrían abrirse a la propiedad extranjera, tales como alojamiento turístico como hoteles, el dijo, el tipo de negocio con que los inversionistas extranjeros de máximo 49% será revisado para abrir más de 50%. En el número decreto presidencial 39-2014, el tipo de negocio en el turismo y la economía creativa con la propiedad extranjera del máximo 49% son agencias de viajes, bares, cafeterías y moteles. La política para aumentar la porción de la propiedad extranjera en el sector turístico tendrá una influencia positiva en el desarrollo del turismo en Indonesia. Se espera que esta política de atraer a los inversores extranjeros que suelen tener gran capital para construir hoteles y desarrollar la industria del turismo en los destinos turísticos de Indonesia. El desarrollo de la industria del turismo aumentará aún más los ingresos locales y absorber una gran cantidad de la población local, con el fin de mejorar el bienestar de las comunidades locales, dando grandes oportunidades a los inversionistas extranjeros para desarrollar el turismo en Indonesia, puede mejorar la economía de Indonesia. Pero hay que poner atención. La dominación de los inversores extranjeros tiene que ser convencida de no paralizar la industria turística local, cuya capital es a menor. La política para aumentar la porción de la propiedad extranjera en el sector turístico debe ser capaz de mejorar la competitividad entre los inversionistas extranjeros y los inversionistas locales. Los turistas se echan a perder porque van a competir para ofrecer los mejores servicios. En este sentido, la industria del turismo en Indonesia crecerá y la economía de Indonesia va a mejorar. Así fue el comentario. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados reescuchas, llegamos al programa El Boy Green. Esta vez se trata del Comité de Restauración de Gambut. Está bajo el control del presidente. El gobierno va a restaurar la turbera para mejorar la gobernanza de las turberas en Indonesia. Por lo tanto, el gobierno está discutiendo actualmente el establecimiento de la restauración planeada de turba directamente bajo el presidente. Se espera que los organismos especializados sean capaces de coordinar la restauración interministerial, sean capaces de restaurar física de la turba y la sincronización de la regulación y abrazar el mundo internacional. El ministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, dijo que varios ministerios se convertirán en socios de la Agencia de Restauración de Turba, de los cuales el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, el Ministerio de la Agricultura y Ordenación del Territorio, Ministerio de Interior y el Ministerio de Desarrollo Rural y Transmigración. Además, la Agencia de Restauración de la Turba también se pondrá en contacto con la organización internacional o unos países. En línea con el establecimiento de la restauración de la turba, que profesionalmente se centra en fijar las turbas que han estado donadas por incendios del año pasado, el gobierno revisa el reglamento del gobierno sobre la gestión de la turba. Esa nueva regulación gubernamental contendrá mecanismos de gestión, explicaciones de las turberas y cómo el manejo de la tierra quemada. En principio, el proyecto de reglamento de gobierno estaba entrando en la etapa final del proceso administrativo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mientras tanto, el director del Centro para el Estudio de Protección y Gestión Medioambiental de la Universidad de Palangkaraya, Darmay Nasir, dijo que durante más de 18 años Indonesia ha experimentado problemas de gestión de las turberas y los incendios forestales. Dijo que el establecimiento del Comité de la Restauración de la Turba podría acelerar los esfuerzos de prevención y mejorar las turberas dañadas. Director Ejecutivo de Wetlands International en Indonesia, Inyoman Suradipura, espera que la tarea de Agencia de Restauración de Turba no se limita a la restauración física de las turberas, sino también sincronizar una serie de políticas y reglamentos que se superponen. Un ejemplo, Iñoman dijo, el reglamento del ministro de Agricultura que permite la turba agua es bajada de 60 a 80 centímetros. Y él dijo, en reglamento del gobierno se menciona que el límite de nivel de agua subterránea de la turba es 40 centímetros. Una profundidad de más de 40 centímetros se clasifica dañado, a menos que las turberas tienen un espesor de menos de un metro. Por otra parte, la secretaria de Estado Pratikno dijo que el establecimiento de la restauración de la turba es el compromiso del gobierno, que no quiere que los incendios forestales se repitan. Según él, la Agencia para la Restauración de la Turba es una respuesta al gobierno, una respuesta del gobierno de que la gestión de las turberas requiere una maneja especial. Bueno, estimados reescucha, así fue el Voigreen de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, la voz inicia desde Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora, la voz inicia pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Bueno, ahora con el programa La Belleza Indonesia o Persona Indonesia, el título Gili Labak. Hola oyentes, es un placer conocerte de nuevo en la Persona Indonesia de Indonesia. Un segmento diario con el turismo, la gastronomía, así como las artes y la cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, que te invitan, ha viajado de Madura, provincia de Jawa Oriental. Así quedarse con nosotros en el servicio de voz RRI Mundial de Indonesia. Oyentes, Gili es la designación para una pequeña isla en el lenguaje Lombok. La isla de Nusa Tenggara está de hecho rodeada por cientos de pequeñas islas. Algunos de ellos son muy famosos entre los turistas locales y extranjeros, como Gili Trawangan, Menyon y Air o Agua. Aunque muchos Gili contenida en Lombok, resulta que hay un Gili que se encuentra alrededor de la isla de Madura, Jawa Oriental, con una belleza que no es menor que la otra Gili en Lombok. Su nombre, Gili Labak. Anteriormente, esta pequeña isla conocida como Pulau Tikus o Rata Isla. Sin embargo, debido a su belleza que no se refleja en el significado de su nombre, la isla pasó a llamarse Gili Labak. Oyente, Gili Labak es en el área alrededor de la isla de Madura, precisamente en el subdistrito Talang, Sumenep Regensia, Madura, isla provincia de Jawa Oriental. Sumenep es la mayoría de los distritos orientales de la isla de Madura, de forma que el tiempo de viaje para llegar a esta isla ha ser bastante largo. De Surabaya, capital de Jawa Oriental, se puede ir a la terminal Bungur Asih. En este terminal, se puede elegir el autobús que va a ir a Madura y por lo general termina en la terminal Sumenep o el puerto Kalianget. Si se baja en Sumenep terminal, A continuación, se debe proceder a la cali angat con el uso de taxis o transporte público. A la llegada al puerto Kaliangat, se puede alquilar un barco a motor que le llevará a motor del Gililabak. Las tasas de alquiler de embarcaciones son generalmente alrededor de 400 mil rupias hasta 500 mil rupias para el regreso de Gililabak y Kaliangat Puerto. El tiempo de viaje es de aproximadamente 2 a 3 horas, dependiendo de las condiciones de las olas en el momento de cruzar el estrecho de Madura. Oyentes, Gililabak tiene arena blanca con agua de mar clara. Con arena blanca y fina, se puede caminar por las orillas de las playas o incluso juguetear en la arena blanca. Olas tranquilas hacen Gililugar correcto Labak o Labak nadar. El snorkeling y el buceo es también una actividad turística favorita de la isla. Se da la impresionante belleza bajo el agua. Esta pequeña isla tiene lugares de buceo son diversas. Por desgracia, debe traer su propio herramienta snorkeling y el buceo, ya que no hay como alquiler de equipos en la isla. Gililabak ancha solo 5 hectáreas y rodear la isla en la costa solo se gastan alrededor de 15 a 30 minutos a pie, porque no había medios de transporte de la tierra en esta isla. Sin embargo, esta la actividad se convierte en hecho con frecuencia por los turistas durante la visita aquí debido a desplazarse. Pueden disfrutar de la belleza del paisaje natural, en particular mezcla de arena blanca con aguas cristalinas del mar azul Gililabak. Estimado sintis, Gililabak no incluye instalaciones completas. Simplemente no hay restaurante, pero están equipadas con la posada para acampar. Usted puede permanecer en la orilla de la playa o permanecer en los hogares locales. El momento adecuado para visitar esta isla es de alrededor de abril a noviembre. Y en ese momento, el estado de la mar está en calma, por lo que el viaje por mar no se ven limitados olas altas. Se puede nadar, hacer snorkel o buceo con seguridad. Oyentes, ¿qué era la belleza de Indonesia para hoy con los temas Gililabak? Nos reuniremos de nuevo mañana con otros temas interesantes y adiós.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa Miscelánea conmigo Borgias. En la edición de hoy les presenta el baile Ratap Meuseukan. Tener 34 provincias en el archipiélago, Indonesia es realmente rico en cultura y tradición. Galería de la Meca, eso es lo que Nangro Aceh Darussalam se llama, una provincia que aplica sistema de administración basada en Sharia islámica. Por lo tanto, el gobierno provincia de Aceh requiere que todas las mujeres lleven el hijab o el velado para difundir Sharia islámica y otras informaciones relacionadas con los temas sociales. La gente de Aceh utiliza la cultura en esta zona, incluyendo a través del baile. En Aceh hay un baile que se utiliza como un medio de proselitismo para ulema. Esta danza o el baile se llama Ratib Meusewkat. El nombre Ratib Meusewkat deriva de lengua árabe, a saber Ratib. La palabra origen de Ratib, que significa la oración, y Meusewkat, la palabra origen de Sakat, que significa silencioso. La gente dice que los movimientos de Ratib Meusewkat fueron creados por el hijo de Tengku Abdurrahman Aka Habib Seunagan o Nagaraya, mientras que su poema o Ratib fue creado por Tengku Cik Enkala, un ulema en Seunagan que vivió en el siglo XIX. El contenido del poema es sobre alabanza o Allah y el profeta Mahoma. Esta danza o el baile se desarrolla principalmente en Madang Ara Rumah Baru en el sureste de Aceh. El baile Ratib Meusewkat utiliza lenguaje Aceh presentado por un grupo de mujeres que usan lenguaje tradicional de Aceh, acompañado de instrumentos musicales, que es rapai, hecho en una posición sentada y de pie. Esta danza también tiene un movimiento de base, es decir, acariciando el pecho y las manos aplaudiendo. Al principio, esta danza se realizó después de la lectura de Al-Quran en la noche. Luego se llevó a cabo en las ceremonias religiosas, grandes días, ceremonia de la boda y otros eventos que están en línea con la enseñanza religiosa. Por el momento, el baile Ratib Meusewkat es tan popular en Indonesia e incluso en el mundo. Es a causa de su belleza, el movimiento dinámico y rápido. Para aprender este baile, que necesita seriedad y paciencia. Debido a su fuerte atracción, muchas personas de Aceh e incluso en el extranjero que desee aprender este baile. Por lo tanto, Ratib Meusewkat merece ser arte tradicional indonesio. Estimados reescucha, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escucha, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de esta vez, les presento las obras musicales de cantante de la música de pop Teti Kadi. Bueno, estimados radioscucha, les ponemos la primera canción de Teti Kadi titulada Pulau Seribu o Miles Islas.
Terang bulan, ku pergi berlayar, pergi menuju Pulau Seribu. Pulau indah permen dengan pemandangan. sepoi sepoi perahu berlayar menuju pantai Pulau Seribu. Terang bulan, ku pergi berlayar, pergi menuju Pulau Seribu. Pulau indah permai dengan pemandangan liur melambai di sepanjang pantai. Sepoi-sepoi perahu berlayar menuju pantai Pulau Seribu.
Bueno, estimados, escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Pulau Seribu. Una canción interpretada por Titi Kadi. Una región o una zona en el estrecho de Sunda, que es Pulau Seribu, se convierte en lugar favorito para la sociedad de Jakarta, sobre todo en fin de semana, en donde pasan sus fin de semana para desahogarse o relajarse y gozar de la belleza de esa zona. Pero para un artista tal como Titi Kadi, esa zona sirve de inspirar en producir sus obras musicales o artísticas. Tales como La Isla Seribu, que es un lugar favorito para artista. La canción Pulau Seribu es un ejemplo real. La canción que fue o era popular en la época 60 y los años 70 es una canción inspirada de la belleza de la Isla Seribu o Pulau Seribu. Por eso que la canción Pulau Seribu, llevada por o cantada por Titi Kadi, se convierte en una canción popular y es una canción que la sociedad de Indonesia le gusta mucho. No solamente popular en Indonesia, esa canción también fue popular en otros países de ASEAN, tales como Malaysia y Singapur. Bueno, estimados escuchas, les ponemos la otra canción de Titi Kadi.
Yeah.
Bueno, estimados, se escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Mawar Berduri o Una Rosa Espinosa, una canción interpretada por Teti Kadi. Teti Kadi en la producción de música lleva otros músicos excelentes, tales como Arianto. Con el acompañamiento de Arianto como producer o productor, unas canciones interpretadas por Teti Kadi se han convertido popular. Unas de las canciones populares de Teti Kadi son la canción titulada Jalan Kenangan, Teretai Putih, y hay muchas otras canciones. Bueno, ahora Teti Kadi se designó a otro mundo de trabajo. Desde el año 2004, Teti Kadi se eligió como miembro de la Asamblea Representativa de Indonesia del Partido Demócrata. Bueno, estimados, escucha, les ponemos las otras canciones.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Sepasang rusa dilanda asmara.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.